Therapy is too expensive. Used to be the end of the conversation. But what if it didn't have to be? With Grow Therapy, care is designed to be affordable, insurance-friendly, and easy to understand. Grow makes it easier to find a therapist who fits you, not the other way around. Grow connects you with thousands of independent, licensed therapists across the U.S., offering both virtual and in-person sessions, nights and weekends. You can search by what matters, like insurance, specialty, identity, or availability to get started in as little as 2 days. And if something comes up, you can cancel up to 24 hours in advance at no cost. There are no subscriptions, no long-term commitments. You just pay per session. Whatever challenges you're facing, Grow Therapy is here to help. Grow accepts over 100 insurance plans, including Medicaid in some states. Sessions average about $21 with insurance, and some pay as little as $0, depending on their plan. Visit growtherapy.com/try now today to get started. That's growtherapy.com/try now. Availability and coverage vary by state and insurance plan.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes, lunes 16 de febrero de 2026. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Álvaro López y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales con mucho gusto. En X usted me encuentra como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues la contaminación ambiental no da tregua. De nueva cuenta se activa la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, por lo que este lunes se aplica doble hoy no circula. Tómelo muy en cuenta. En un momento le vamos a dar los detalles de cuáles son los vehículos que se quedan en casa. Marx Arriaga fue removido de la Dirección de Materiales Educativos de la SEP. Sin embargo, asegura que seguirá en el cargo hasta que reciba el oficio que legalmente solicite su puesto y además se atrincheró en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública. En Tlaxcala, la presidenta Claudia Sheinbaum garantiza que la nueva escuela mexicana y los libros de texto gratuitos no van a cambiar. Sostuvo que esos libros forman parte de la Cuarta Transformación. Por cierto, ayer la presidenta Sheinbaum, junto a la actriz Salma Hayek, presentó una serie de apoyos al cine con el fin de incrementar la filmación de películas nacionales, internacionales e independientes en México. Continúa la jornada de vacunación contra el sarampión en todo el país. En lo que va de este 2026, bueno, pues se han aplicado más de 1 millón de dosis a nivel nacional. Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, obtuvo asilo en el Reino Unido, por lo que ya no será extraditada a México para responder por una acusación que le impuso la Fiscalía de Veracruz por un presunto fraude por 112 millones de pesos en agravio del DIF estatal. Mineros en Hermosillo y en Zahuaripa, Sonora, se manifestaron para exigir más seguridad, esto después del secuestro de 10 de sus compañeros en Concordia, Sinaloa. El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informa que la reforma laboral que reduce la jornada de 48 a 40 horas será discutida hasta finales de febrero. Fue vinculado a proceso por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida Diego Kevin N., de 14 años, señalado por apuñalar a Jeremy, un estudiante de 15 años, durante una riña ocurrida afuera de una secundaria en la alcaldía Tláhuac. Para este lunes, el frente frío número 35 se aproximará a Baja California y, en combinación con otros fenómenos, propiciará fuertes lluvias en Baja California, chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Baja California Sur. Por otra parte, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favorecerá ambiente de cálido a caluroso en la mayor parte del país. Sin embargo, prevalecerá ambiente de frío a fresco durante la mañana y noche en estados de la Mesa del Norte y también en la Mesa Central. Aquí en la capital de la República Mexicana, la temperatura estará oscilando, la mínima este lunes entre 10 a 12 grados y la máxima entre 26 a 28. En este momento el termómetro marca 10 grados. Y bueno, como parte de la campaña Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar, este lunes en la Ciudad de México se recolectan los residuos inorgánicos reciclables, es decir, plástico, cartón, vidrio, metales, textiles y envases multicapa, y los no reciclables, que son residuos sanitarios, pañuelos pañuelos usados, papel de baño, preservativos y también toallas sanitarias. Ahí los residuos que se van a recoger el día de hoy en la capital de la República. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información, y le comentaba que, bueno, en menos de una semana se activa por tercera ocasión la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Hay doble no circule este lunes, tómelo muy en cuenta y tome sus precauciones y sus previsiones. Vámonos con Andrea Meraz, tú tienes la información a detalle. Andrea, adelante, buen día.
La CAME mantuvo la fase 1 de contingencia ambiental, por lo que este lunes entre las 5 y las 10 de la noche deberán suspender la circulación los siguientes vehículos: holograma 0 y doble 0, engomado amarillo, placas 5 y 6, vehículos con holograma de verificación 1 con placas terminaciones 1, 3, 5, 6, 7 y 9, y todos los vehículos con holograma verificación 2. Hasta el momento, las autoridades piden evitar actividades al aire libre entre la 1 y las 7 de la tarde, especialmente en los menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas y también quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Esto porque a partir de las 5 de la tarde se registraron concentraciones horarias máximos de ozono de 158 y 157 puntos por billón en las estaciones de Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera, respectivamente. Estas están ubicadas en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Muchísimas gracias, Andrea. Le reitero, los vehículos que no circulan este lunes, ¿por qué? Porque hay doble hoy no circula, después de que se activa de nueva cuenta la fase 1 de contingencia ambiental. Bueno, pues los autos que quedan en casa el día de hoy son los que tienen engomado amarillo con placas de terminación 5 y 6, incluyendo los hologramas 0 y doble 0. Repito, las placas, bueno, que el engomado amarillo, las placas con terminación 5 y 6, no importa que tenga usted holograma de verificación 0 o doble 0. Y bueno, tampoco circulan los autos con holograma de verificación 2. Todos los autos que tengan holograma de verificación 2, y para los de holograma 1, los que sus placas terminen en 1, 3, 5, 6, 7 y 9. Así que bueno, pues le reitero, hoy no circula en la Ciudad de México. En otra información, Marx Arriaga fue removido de la Dirección de Materiales Educativos de la SEP. Sin embargo, bueno, pues él permanece todavía en su oficina, se atrincheró y dice que no se va a retirar ahí, pues hasta que recibe el oficio que legalmente solicite su puesto. Marx Arriaga acusó que sufrió un intento de desalojo de sus oficinas por defender la nueva escuela mexicana y los libros que se crearon bajo su cargo.
Hasta que no me entreguen un documento donde diga mi despido, conforme a las leyes vigentes laborales, pues yo sigo en el puesto. Aquí lo que nos aferramos es a los principios, no nos aferramos a un cargo. Tan solo estamos defendiendo los principios de la nueva escuela.
Doctor, ¿hubo posteriormente algún tipo de comunicación con usted y con su equipo al respecto de sus tareas?
No, ninguno.
¿Parte de Presidencia de la República?
Ninguno.
¿Ha habido comunicación con el expresidente López Obrador?
Ninguno.
Bueno, pues ahí las declaraciones de Marx Arriaga. En un comunicado, la Secretaría de Educación Pública, negó que el supuesto desalojo, mencionó que se trató de una diligencia para notificar al titular de la Dirección General de Materiales Educativos de dicha plaza, que dicha plaza tendría un cambio de naturaleza a la modalidad de libre designación. También aseguró que el procedimiento fue de carácter administrativo y con apego a la normatividad. Hubo declaraciones del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado. Óscar Zúñiga, tú tienes los detalles. Adelante, buen día.
El pasado viernes, cuando se conoció que le pidieron las oficinas de la Dirección de Materiales Educativos de la SEP a Marx Arriaga, de inmediato convocó a una conferencia de prensa donde señaló que con policías le pidieron entregar su oficina. Él dijo, se irá hasta que la dependencia le muestre un oficio de despido y seguirá ahí hasta que con la ley en la mano lo retiren. Creyó que la institución iba hacia el progresismo, pero se equivocó.
Nos vamos contentos porque... No debemos nada, compañeros. Terminamos el encargo. O sea, nuestro anterior presidente nos dijo que queremos los libros de texto de la nueva escuela mexicana y están todos. No queda ningún encargo. No dejamos aquí a medias tintas los de preescolar o los de secundaria. Están completos. Así que nos vamos contentos si es que entregan el oficio de despido. Nos vamos contentos porque la tarea fue terminada. Seguiré aquí hasta que... conforme a la ley, me retiren. Hasta que no vi los 5 gendarmes, vi que esto ya era irremediable. O sea, anterior a eso creí que esta institución estaba viajando, estaba haciendo un viaje de refundación hacia el progresismo, donde el diálogo se colocaba por delante. Y no, me equivoqué. La institución sigue pensando que una de dos, o sigues el reglamento conforme a te lo digo yo, o sigues la cachiporra. Como te lo digo yo.
Desde ese momento se atrincheró en su oficina, quedándose ahí todo el fin de semana, realizando asambleas generales con una parte del magisterio para saber qué hacer y renegociar para evitar su destitución. Sin embargo, en entrevista, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aseguró que platicó con él para ocupar algún otro cargo dentro de la dependencia, incluso ir a alguna representación en Latinoamérica, pero las rechazó y se le notificó que a partir de este lunes la SEP tiene libre designación del titular del área.
Yo platiqué con él el 28 de enero, le comenté que había la posibilidad de que participara en otras áreas en la construcción del movimiento, que le pedíamos poder hacer una renovación, dado que él no estaba de acuerdo en que hubiera ningún cambio, que no se le cambiara una sola coma a los libros, porque desde su punto de vista eso atentaba contra el legado del obradorismo. Bueno, hace algunos meses también yo le había planteado la posibilidad de que representara a nuestro país en un país latinoamericano, cosa que también rechazó. Pero lo que se le notificó es que esa plaza pues cambia de naturaleza a partir del 15 de febrero y a partir del 16 la SEP puede tener libre designación del titular de esa.
Indicó que su salida de esta dirección es inminente y llegaron a un acuerdo de que si no presenta su renuncia para el 15 de febrero, que se procediera conforme a la ley para realizar lo conducente. Además, este domingo la SEP reiteró que la nueva escuela mexicana es del pueblo y con el pueblo sigue.
Llegamos a un acuerdo de que si no presentaba él su renuncia el 15 de febrero, él mismo me sugirió que procediéramos legalmente para hacer el cambio. Yo estoy seguro que él va a cumplir los acuerdos en los que esperamos.
El reporte.
Muchísimas gracias, Óscar. Y bueno, pues Marx Arriaga dijo que su destitución, bueno, pues fue porque se le quieren hacer cambios a los libros de texto que él diseñó. Sin embargo, bueno, pues este fin de semana en Tlaxcala, la presidenta Claudia Sheinbaum pues lo desmiente y garantiza que la nueva escuela mexicana y los libros de texto gratuitos no van a cambiar. Y sostuvo que estos libros forman parte de la Cuarta Transformación, pero dijo la presidenta, se van a incorporar contenidos relativos a la participación de las mujeres en la historia de nuestro país.
La forma de educar a los jóvenes, los contenidos de la primaria y la secundaria, a eso le llamamos la nueva escuela mexicana y los nuevos libros de texto. Pues les voy a decir, esos libros de texto no van a cambiar. Y obviamente la nueva escuela mexicana es parte de esta transformación que estamos viviendo. El que haya más escuelas es parte también de esta nueva escuela mexicana. Eso sí, a los libros de texto le vamos a incorporar algo: las mujeres en la historia.
Bueno, en otra información, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Palacio Nacional junto a la actriz Salma Hayek pues una presentación. Ahí se dio a conocer una serie de apoyos al cine, esto con el fin de incrementar la filmación de películas nacionales, internacionales e independientes en México. Los apoyos consisten en créditos fiscales de impuestos sobre la renta de hasta 30% del gasto realizado en México, con un tope de 40 millones de pesos por proyectos. Oscar Zúñiga, tú tienes más información, adelante, buen día.
A fin de apoyar la producción cinematográfica y audiovisual de nuestro país, el gobierno federal estará dando incentivos para ayudar y apoyar producciones para que se haga más cine en México. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que a partir de este lunes, el decreto será publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Este incentivo tiene una comisión del gobierno que busca realmente pues, apoyar, ¿no?, que se desarrollen aquellas producciones que de otra manera a lo mejor no tendrían la oportunidad y al mismo tiempo pues atraer producciones internacionales, pero garantizando que se contrate a las y a los mexicanos en todos los oficios que tienen que ver con la cinematografía. El día de mañana se publica ya en el Diario Oficial de la Federación. Nuestro objetivo es estar a la altura de nuestro pueblo y estar a la altura de esta creatividad extraordinaria que hay en nuestro país.
En su oportunidad, la actriz de cine nominada al Oscar, Salma Hayek, indicó que el cine estuvo abandonado mucho tiempo. Sin embargo, hoy, a través de la presidenta Sheinbaum y el apoyo de las gobernadoras de Veracruz y Quintana Roo, se está relanzando.
El cine estuvo abandonado por mucho tiempo y gracias al talento mexicano que nunca se dio por vencida. Vencido, no nada más hemos sobrevivido, sino que ha crecido a pesar de la completa falta de apoyo. La visión de nuestra presidenta, cómo entendió inmediatamente la inyección económica que esto sería para México y cómo iba a ayudar no nada más a nuestra comunidad de cine y todas sus preguntas, cómo iba a generar la ayuda económica, el orgullo también personal a México, la habilidad de tener de contar más historias que nos representan.
Con imágenes de Ricardo Rodríguez, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Muchísimas gracias, Oscar. Y el viernes la presidenta Sheinbaum anunció el envío de iniciativas de reformas para proteger a actores de doblaje ante el uso de inteligencia artificial. Una demanda que han estado exigiendo estos actores de doblaje. Bueno, pues ya se les está tomando en cuenta. Repito, la presidenta Sheinbaum anuncia el envío de iniciativas pues para fortalecer y proteger a estos actores de doblaje ante el uso de la inteligencia artificial. Y vámonos con Andrea Meraz, porque bueno, pues continúa la jornada de vacunación contra el sarampión a lo largo y ancho de nuestro país. Se dan a conocer cifras que, bueno, en lo que va de este 2026 se han aplicado pues más de 1.200.000 dosis a nivel nacional. Andrea Meraz, te saludo, adelante, buen día.
El repunte de casos de sarampión sumado a la duda sobre esquemas de vacunación incompletos activó la respuesta inmediata de la población en todo el país. En solo 6 semanas se han aplicado 1.231.000 vacunas contra el sarampión a nivel nacional. Y la intención se percibe, en especial en la Ciudad de México, que desde hace una semana instaló módulos móviles que reciben a personas de todo el país que buscan justamente una dosis contra esta enfermedad.
Solo había visto pequeños reportes y yo vengo del estado de Veracruz y allá sí se ha reportado un poquito más de casos, y como las vacunas casi no hay, entonces dije, vamos a aprovechar aquí, ¿no?, que la campaña. Es un poquito difícil, sí, sí se agotan rápido. Y bueno, si no tienes un acceso a la salud, ¿no?, a un sistema de salud.
De donde venimos, de lo que es Valle de Chalco, se han escuchado muchos muchos casos. Y digo, pues vamos a aprovechar, allá no hay ahorita vacunas, por eso venimos ahorita hasta acá.
Entonces, desde Valle de Chalco hasta acá, Ciudad de México, Zócalo, ¿cuántas horas se hicieron? ¿Cuántas horas llevan formados?
Nos hicimos como una hora y media.
Como hora y media, más o menos.
En el país se contabilizan 127 nuevos contagios en el último día, 23 reportados en la capital del país. Respecto al número de muertes, 27 son del año pasado. Sin embargo, dos de ellas fueron apenas notificadas en febrero de 2026. En suma, son 29. El grupo de edad más afectado son los menores de edad, que van de los 1 hasta los 9 años. Ellos concentran más de 2.500 contagios. Son al menos 300 municipios que están reportando casos de sarampión y las muertes se están notificando en Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Tlaxcala. Imágenes de Uriel Rivas para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Muchísimas gracias, Andrea. Pues así la aplicación de este biológico en contra del sarampión. Más de 1.200.000 dosis a nivel nacional en lo que va de este 2026. Y bueno, si usted requiere aplicarse esta vacuna, bueno, pues le hemos estado dando desde la semana pasada algunos módulos, algunos sitios en donde se encuentra, pues se encuentran aplicando esta vacuna. En esta ocasión le vamos a dar, bueno, pues algunos de la alcaldía Coajimalpa. Usted puede ir a la explanada de la demarcación, también al módulo central de emergencias y al mercado Rosa Torres. En la alcaldía Iztapalapa, puede ir a vacunarse al Parque Electra, a las Utopías Mellehualco, La Cascada y Libertad, al Metro Constitución de 1917 y también a la Estación Santa Marta del Trolebús. Ahí varios sitios en donde usted puede acudir a aplicarse la vacuna contra el sarampión. Y bueno, pues me da muchísimo gusto que esté aquí en el estudio Rodrigo Morán con la información deportiva. Mi querido Rodrigo, este fin de semana el Clásico Nacional. Bueno, pues parece que se cumplieron las expectativas. Las Chivas del Guadalajara se llevan el clásico, ¿no?
¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenos días. Qué gusto saludarte. Efectivamente, culminó la jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX y todos los reflectores que estaban en el Clásico Nacional entre Chivas y América, bueno, pues se vuelven luz para los chivermanos porque se lo termina por llevar el rebaño sagrado 1-0. También hay que mencionar que en el cierre de la fecha 6, Cruz Azul vence 2-1 al conjunto de Tigres desde el Estadio Cuauhtémoc. En información del fútbol internacional, hay que mencionar que la Liga Española se pone al rojo vivo luego de que Real Madrid sumara de 3 puntos y le metiera entonces presión al Barcelona para que de este modo hoy esté obligado a sumar de 3 puntos si quiere seguir líder de la Liga Española. En más información, hay que hablar de continuar la actividad dentro de la justa olímpica de invierno en Milán, particularmente con el mexicano Lasso Gagiola, que desafortunadamente culmina su participación en estos Juegos Olímpicos. Y finalmente, se desarrolló la sexta edición de la Copa Cuadrimacaria de salto ecuestre. Pero los detalles, Juanma, los vamos a tener más adelante.
Perfecto, mi querido Rodrigo. Más adelante estamos contigo para que, sí, justamente nos des los detalles de todo lo que aconteció en el ámbito deportivo este fin de semana. Y vaya, vaya que hubo mucha información deportiva. Gracias, Rodrigo.
Gracias, Juanma.
Bueno, pues, usted recuerda este lamentable caso que le dábamos a conocer pues el viernes pasado. Un joven de 15 años de nombre Jeremy, que fue apuñalado afuera de una escuela allá en la alcaldía Tláhuac por otro jovencito de 14 años. Bueno, pues fue esta persona ya fue vinculada a proceso por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida. Juan Antonio Jiménez, tú tienes los detalles. Adelante, buen día.
Un juez de control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes vinculó a proceso a Diego Kevin, de 14 años, por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida agravada en contra de Jeremy, estudiante de la secundaria técnica número 324, ubicada en Tláhuac, a quien picó con un arma punzocortante en una riña. El imputado se quedará en internamiento preventivo en un centro especializado de internamiento preventivo para adolescentes. En audiencia desarrollada en las salas orales de Sullivan, el Ministerio Público presentó la imputación correspondiente en contra del menor, quien fue detenido minutos después de la agresión. El juez especializado en justicia para adolescentes determinó que había los elementos suficientes para iniciarle proceso a este adolescente y dio un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria. Como se recordará, fue el miércoles pasado cuando se registró una riña afuera de esta secundaria ubicada en la calzada Guillermo Prieto en la colonia La Conquita. El estudiante de 15 años fue trasladado a un hospital para su atención médica en compañía de su padre, donde fue diagnosticado con lesión por arma punzocortante en abdomen y en la espalda baja. El reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez, con esta información. Y vámonos con Andrea Meraz, porque bueno, pues este fin de semana hubo un operativo como parte del programa La Noche es de Todos, y bueno, pues la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México desmanteló una fiesta en donde estaban pues más de 1,000 personas, una fiesta clandestina donde había más de 1,000 personas menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas. Andrea Meraz, adelante, buen día.
Más de 1,000 personas, entre ellas menores de edad que consumieron alcohol, fueron desalojadas de una fiesta clandestina en la colonia Parados de Churubusco, en la alcaldía Coyoacán. Esto como parte de los operativos del programa La Noche es de Todos, implementado por el gobierno de la Ciudad de México del 12 al 14 de febrero. Esta acción fue encabezada por la Secretaría de Gobierno de la capital del país, en coordinación con el INVEA, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. El inmueble intervenido se detectó exceso de aforo y también la presencia de menores de edad en estado de ebriedad, con lo que, de acuerdo con autoridades, representa un riesgo para su integridad y la del resto de los asistentes. Durante los 3 días de operativo se verificaron 16 establecimientos y, como resultado, 9 fueron suspendidos y 3 clausurados por incumplir la normatividad vigente. Las acciones se desplegaron en las colonias ubicadas en Álvaro Obregón, La Magdalena, Contreras, Benito Juárez, Iztapalapa, Tlalpan, Coyoacán, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. El gobierno de la Ciudad de México informó que estos operativos continuarán con el propósito de garantizar espacios seguros de convivencia. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Muchísimas gracias, Andrea, por tu información. Rápidamente le comento el viernes cómo cerraron los mercados. El dólar en 16 pesos con 63 centavos a la compra y en 17.59 a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una ganancia de 0.83%. Allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones arriba 0.09%, el Nasdaq con pérdida 0.22%, y el Standard & Poor's con ganancia 0.5 puntos porcentuales. En Asia, pues ya han concluido operaciones en esta primera jornada de la semana y los mercados están cerrando en terreno mixto, aunque bueno, pues las bolsas de Shanghai y Shenzhen no operaron por la época festiva del Año Nuevo Lunar. Allá en Europa, en el viejo continente, los mercados están abriendo a la alza. Y el euro cotiza en 20 pesos con 36 centavos. Antes de la pausa, déjeme comentarle que bueno, pues Carlos Rivera lanzó el tema Sin Despedida. Es una balada con mariachi que interpreta junto a Alejandro Fernández. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Ahora sí me llevo a la corriente. Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Entonces, lo que se hizo es analizar en cada sector cuáles son las necesidades. Y sobre todo, lo que más nos importaba es cuidar el empleo de los trabajadores. El ir a una fórmula de golpe, como la que algunos quisieran, de reducir a 40 horas y 2 días de descanso, lo que provocaría es que se perderían algunos empleos. Entonces, precisamente cuidando que no se pierdan empleos, es que se plantea algo gradual.
Bueno, pues es la voz del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora. Este fin de semana, el viernes, platicó con nuestros compañeros de Fórmula Financiera aquí en Grupo Fórmula. Bueno, pues el titular del CCE considera que esta disminución de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales de forma gradual es un elemento importante para que no se pierdan empleos. Por cierto, también hubo declaraciones del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pues él está informando que esta reforma laboral se va a discutir hasta finales de febrero. Dice que esta reforma no se va a discutir en fast track y se respetarán todos los procesos legislativos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las Columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 p.m, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 16 de febrero de 2026.
Templo Mayor en Reforma.
Muchos se preguntan qué va a pasar hoy en la SEP, que encabeza Mario Delgado, con el atrincheramiento del director de materiales educativos, Marx Arriaga. El comunicado dado a conocer el viernes después de que el polémico funcionario se negó a dejar su oficina, dice bien clarito que ayer 15 de febrero era el último día en el que estaría en el cargo y que hoy su plaza quedaría abierta para que el titular de la secretaría nombrara a su sucesor. El asunto es que Arriaga sigue aferrado a su escritorio y aunque ya le habían mandado policías que se la pasaron viendo el celular antes que conminarlo a dejar su oficina, ahora se podría dar el caso de que lo desalojen usando la fuerza, asunto que le daría más relevancia al personaje que deshizo los libros de texto. Queda claro que Delgado tenía una encomienda y no pudo con ella. A ver cómo sale del entuerto. Por cierto, ¿cómo está eso de que le ofrecieron a Marx la embajada en Costa Rica para quitárselo de encima? Pues que no se habían acabado los trueques políticos por embajadas. Y Juan Ramón de la Fuente ya había aprobado el nombramiento o Delgado ya resultó hasta canciller. Preguntas, preguntas.
Serpientes y escaleras de Salvador García Soto en El Universal.
La salida tan accidentada del director de contenidos educativos de la SEP recordó por momentos aquel choque que tuvieron en 2002 la entonces jefa delegacional en Cuauhtémoc, Dolores Padierna, y su entonces directora jurídica, Lenia Batres. Padierna se quejaba de que Lenia no respetaba mi autoridad como delegada y tomaba decisiones como si ella fuera la delegada. Y el pleito estalló cuando policías capitalinos detuvieron en estado de ebriedad y en posesión de drogas, según el parte policiaco de aquella época, al colaborador cercano de Batres, Nezahualcóyotl Luna Ruiz. El escándalo hizo que se exhibiera el funcionario y enojada por eso, Lenia Batres fue a presentar su renuncia al cargo de directora jurídica. Pero no se la dio a su jefa, la delegada Dolores Padierna, sino al entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, López Obrador. Al final, Padierna y Lenia terminaron tirándose en la prensa y policías de seguridad en Cuauhtémoc entraron a desalojar la que fuera la oficina de la hoy ministra cuando ella ya había renunciado. En aquellos ayeres se llamaban perredistas, pero la soberbia hoy es exactamente la misma de los morenistas.
Bajo reserva en El Universal.
Entre todo lo dicho estos últimos días por el insurrecto funcionario de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, está la confesión de que le ofrecieron una embajada para que dejara el cargo. Lo dicho por don Marx fue confirmado por el propio secretario de Educación, Mario Delgado, quien dijo que se le ofreció representar a México en un país de América Latina. Vaya deferencia para el país latinoamericano en el que hubiese aterrizado Arriaga, pues sería mandado no por ser el idóneo, sino como producto de una purga del régimen. El caso de Marx no es el primero, y quizá no sea el último, en el que el gobierno quiere tener a una persona que considera indeseable fuera del país, pero dentro del presupuesto. Hace muy poco, Reino Unido se convirtió en el país amigo al que fue enviado el exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, luego de que se convirtió en un personaje que, como Marx Arriaga, daba más problemas que ayuda a la autodenominada Cuarta Transformación. ¿Embajadas o bote de desechos de la 4T?
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
Las presiones del Partido Verde y del PT a Morena para aprobar la reforma electoral o romper la coalición y poner en riesgo los resultados electorales en las elecciones intermedias del 2027 no tienen eco en Guerrero, donde el senador Félix Salgado Macedonio alzó la voz y recordó que en esa entidad Morena es lo suficientemente fuerte como para mantener la gubernatura sin alianzas en caso de que no se concrete una coalición con sus partidos aliados. Esto en respuesta a las declaraciones del dirigente estatal del PT, Victoriano Wences Real, que hizo pública su intención de ser candidato a la gubernatura.
y el líder del Partido Verde, Alejandro Carabias y Casa, quien señaló que a pesar de que hay un acuerdo nacional de su partido con Morena, están a la espera de coincidencias. Ante el amago de los dirigentes estatales, Salgado Macedonio les recordó que en 2024 fue candidato a senador solo por Morena, porque no lo respaldó ni el PT ni el Partido Verde, asegurando firmemente que en Guerrero, con puro Morena, ganas muy bien. Basta revisar los resultados para ver que el Partido Verde quedó en cuarto lugar y el PT en quinto lugar en la elección de senadores.
Trascendió en Milenio.
Que en oficinas federales se fortalece la versión de que muy pronto habrá noticias sobre algunos mexicanos señalados de estar detrás de compañías factureras y que se encuentran escondidos en Estados Unidos. Aunque lo nuevo es que se trata de empresarios que no guardan relación con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En este caso se asegura que la Fiscalía General de la República podrá llevarlos ante la justicia y luego directo al penal de máxima seguridad del altiplano. ¿A quién tendrá en la mira? Ernestina Godoy.
Confidencial en El Financiero.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dio a conocer las cifras de la tasa de desempleo más recientes de todos los países integrantes. No fue sorpresa que los dos países con la menor tasa de desempleo en el organismo hayan sido México y Japón, con un nivel de 2.6% de la población económicamente activa frente a un promedio que prácticamente lo duplica de 5% para el organismo. No puede soslayarse que algunos países europeos e incluso de América Latina prácticamente duplican este nivel. No se pueden perder de vista estos resultados cuando se analiza el entorno del país.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Una de las protagonistas en Palacio Nacional en el anuncio de entrega de incentivos a la industria cinematográfica fue la actriz Salma Hayek, quien dijo a la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, que esto sucede hasta ahora porque quizá lo que no teníamos era esta presidenta. El sector la ha tenido difícil para los apoyos.
Rosones en La Razón.
Nos cuentan que en media docena de entidades con vocación minera, este fin de semana se efectuaron acciones de protesta por el secuestro de 10 mineros en Sinaloa, de los cuales hasta el momento 5 han sido hallados sin vida. Las manifestaciones fueron desde expresiones en videos que se subieron a las redes, como en el caso de una empresa en Sonora, hasta movilizaciones activas en calles como en Taxco, donde se exigió seguridad para los integrantes del gremio como una demanda general. La minería es nuestro trabajo. Volver a casa es nuestro derecho, señalaron. Aunque también se sumaron algunas exigencias específicas, tanto al gobierno como a las empresas que los contratan. Sobre estas últimas, integrantes del sindicato minero han pedido que a las familias de las víctimas se les pueda dar una indemnización, además de becas a los hijos y que se aumente la presión para el esclarecimiento de los hechos y se conozca el destino de los mineros que siguen en calidad de desaparecidos.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Con un allá los partidos nacionales, Félix Salgado Macedonio juega la popularidad para ser candidato a gobernador de Guerrero y suceder a su hija Evelyn Salgado. Gano como sea. En 2024 fui candidato a senador nada más por Morena, sin el respaldo del PT y del Verde, y gané sin problema, declaró el fin de semana. Y una vez más, lanza el reto. Su partido y Palacio Nacional prometen privilegiar el respaldo social, porque el pueblo manda. Pues hagámosle caso al pueblo para 2027.
Será en 24 horas.
Por cierto, nos dicen que quien recibió asilo político en el Reino Unido fue Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, que está actualmente preso. Nos dicen que hoy se informará en México sobre ese tropezón de la justicia mexicana, porque por lo pronto ante esa figura prácticamente se anula la extradición que ya se esperaba, justo cuando se le imputó a su exmarido otro delito.
Desbalance en el Universal.
En materia de pronósticos nos cuentan que el Instituto Mexicano para la Competitividad que dirige Valeria Moy considera que la economía del país logrará crecer a tasa de entre 2.5 y 3%, tal y como espera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si se promueven más proyectos mixtos, junto con el sector privado y siempre y cuando las condiciones macroeconómicas permanezcan como hasta ahora. No obstante, el instituto alerta que entre los obstáculos para el sector privado figuran dos temas, que son la aplicación de la reforma judicial, además de la inseguridad pública. Ambos pudieran afectar el desempeño del sector productivo, nos dicen, y hacer que en lugar de crecimiento se prolongue el estancamiento económico de los últimos años. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de ANDA. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Hace Pemex la emisión corporativa más grande en mercado local. La Secretaría de Hacienda informó que Pemex concretó la mayor emisión corporativa en la historia del mercado local mediante la colocación de 31.500 millones de pesos. Además, reforma sobre jornada de 40 horas considera a MIPYMES, informa el secretario del Trabajo, Marat Bolaños. Y en encuesta, nueva ley electoral, cree 65% que reforma traerá elecciones libres.
Reforma.
Inhiben desde SAT repatriar capitales. Afirman que miedo y tasas desalientan a contribuyentes. En otros programas, el fisco ha ofrecido que contribuyentes paguen menos ISR. En otra información, los dueños de vehículos particulares quedan entre la espada y la pared tras el robo de autopartes, delito que alcanzó máximos históricos tras la pandemia y que orilla a los conductores al mercado negro por la diferencia de costos frente a la venta legal y la limitada cobertura de las aseguradoras. En otra nota, a punto de cumplir 60 horas atrincherado en el piso 6 de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga dijo anoche que no es el cargo al que se aferra, sino a los contenidos de libros de texto. En otra información, regresa contingencia. Ante la tercera contingencia por ozono del año, hoy no circulan vehículos con holograma 0 y doble 0, engomado amarillo y placas 5 y 6, vehículos con holograma 1 y terminación 1, 3, 5, 6, 7 y 9 y vehículos con holograma 2.
El Universal.
Guerra interna en Morena tiene abiertos 10 frentes. A 6 meses de que inicie el proceso electoral de 2027, Morena está dividido y cuarteado, derivado de al menos 10 fisuras entre integrantes de la 4T. El partido llega con acusaciones de corrupción interna, de ser parte del crimen organizado, amenazas de detenciones, traiciones y más.
La jornada.
Llaman a impedir acto genocida de Estados Unidos contra Cuba. Escritores y artistas de la isla demandan apoyo de sus pares. En otra información, Trump genera zozobra sobre las próximas elecciones. Considera que su gobierno debe controlar las casillas en los estados administrados por los demócratas.
Milenio.
Estados Unidos imputa a Z-40 las matanzas de 2011 en Allende y Piedras Negras. El Departamento de Justicia asegura al juez que lleva el caso en Washington que probará que Miguel Ángel Treviño es autor intelectual y material del asesinato de hombres, mujeres y niños. En otra información, Trump anuncia 5.000 millones de dólares para Gaza e Israel mientras comienza las anexiones en Cisjordania.
Excelsior.
INE se estanca en la opacidad, alega secrecía. Ven retroceso en la transparencia. Desde la desaparición del INAI, el instituto quintuplicó las negativas a solicitudes de información respecto a las registradas en 2021 bajo el argumento de la confidencialidad.
El Economista.
Canadá apuesta por estrechar lazos con México. Llegan 370 inversionistas. Es la comitiva más grande de las últimas dos décadas. Hoy arranca una reunión plenaria con los empresarios canadienses, encabezados por el ministro Dominic LeBlanc. En otra información, Trump busca alianza con la Unión Europea, pero bajo su visión global. El orden mundial no debe prevalecer sobre los intereses comunes de Europa y Estados Unidos, señala Marco Rubio.
La razón.
Advierten que red política que creó Arriaga lo arropa en lanzada contra CEP. Analistas ven fondo político en el asunto. Señalan que impacto es de quiebre interior y de disputa por espacios. Nuevo titular del área encontrará resistencias para implementar cambios, alertan.
24 horas.
Dan oxígeno a la industria del cine. Incentivo fiscal de 30% atraerá producciones, adelanta Sheinbaum. El gobierno federal anunció un programa para impulsar la creación de películas y series. En otra información, acusan a Marx Arriaga por solicitar moches e irregularidades en la SEP. La subdirectora de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos para la Educación Secundaria, Samantha Ríos, presentó una queja formal ante el órgano interno de control, mientras que otros empleados lo señalan a él y a Sadia Arturo Loaiza por encabezar una red de recaudación para financiar la causa.
El Sol de México.
Estados Unidos, país que más capacita a defensa. Cooperación castrense se vuelve rutina. Militares mexicanos reciben más de 3.000 adiestramientos de 60 ejércitos del mundo.
La prensa.
Al corralón. Analizan aplicar sanciones para motos y bicicletas eléctricas que circulen sin placa ni licencia en la capital. La intención es que cumplan con la misma normatividad de todo vehículo motorizado.
La crónica de hoy.
Que se filme más en México. Anuncian incentivo fiscal de 30% del ISR para cine nacional. Salma Hayek reconoció la visión de la presidenta Sheinbaum para apoyar al cine mexicano y con ello generar orgullo al país a través de narrativas auténticas y reales.
El Heraldo de México.
Abordan 5 instituciones extradición de litio. La empresa mexicana Litio MX echó mano de organismos especializados para el desarrollo de técnicas de exploración y explotación del mineral.
Esto.
Ya es sublíder. Cruz Azul asciende 5 peldaños tras su victoria sobre Tigres para instalarse en el segundo casillero. Nico Ibáñez, ex de los felinos, se estrena en la liga como goleador de la máquina que recibe en la jornada 7 nada menos que al líder Guadalajara.
Radioformula.com.mx.
Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte, libra caso de fraude tras obtener asilo en Reino Unido.
Expansión.mx.
Sedena y Guardia Nacional decomisan 19 armas largas, 8 granadas y 16 vehículos en Amiquipa, Chihuahua.
Infobae.com.
Detienen en Culiacán a 2 presuntos secuestradores de la influencer conocida como la Nicolette. Portaban armas y fentanilo.
Reporteíndigo.com.
Oficial, Irán tendrá segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos en Ginebra.
Político.mx.
Marx Arriaga fuera de la SEP. Mario Delgado nombrará reemplazo este lunes.
Agenciaf.com.
El Kremlin rechaza las acusaciones de varios países europeos de que Navalny fue envenenado en prisión. Delcy Rodríguez cierra 7 entes públicos en Venezuela, 4 de ellos creados por Maduro. Y Obama responde a un video racista publicado por Trump. Hay un show bufonesco en las redes, acusa.
El País.
Macron y Meloni piden reabrir el diálogo directo con Putin. Los países europeos divididos sobre la apertura de conversaciones con Rusia, que rechazan Merz y Starmer.
The Washington Post.
3 candidatos republicanos, expasantes de Mitch McConnell, mantienen distancia mientras buscan alinearse con Trump.
The New York Times.
Con el último retroceso, Estados Unidos prácticamente no tiene normas para vehículos limpios.
The Wall Street Journal.
Las empresas están reemplazando a sus directores ejecutivos en cifras récord y son cada vez más jóvenes.
Financial Times.
El grupo Wagner de Rusia se vuelca hacia el sabotaje europeo, afirman funcionarios occidentales. Y en la prensa de los estados, frontera de Tijuana, privatizan accesos a playas en Rosarito, a pesar de existir una ley que prohíbe el control del ingreso a playas por parte de particulares. Y en AM de Guanajuato, aprieta a empresas jornada de 40 horas. Líderes de sectores como calzado y proveeduría de Guanajuato ven retos en nueva medida. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 25 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Óscar, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Un placer saludarte a ti y al auditorio en esta mañana de lunes 6 de febrero. Bien, vámonos con la información, donde les comento que a nuestros amigos automovilistas, debido a que se activa la contingencia ambiental, para el día de hoy lunes, los vehículos que no circulan son con terminación de placas 5 y 6 engomado amarillo, incluyendo hologramas 0 y doble 0, así como los hologramas 1 con terminación de placas impar, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9, y todos los hologramas 2. Vámonos también en materia de movilizaciones. En esta mañana hay que tomar muy en cuenta que a las 10 de la mañana se espera arribo de manifestantes a las inmediaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Está ubicado en la avenida Universidad número 1449, todo esto en la colonia Axotla de la alcaldía Álvaro Obregón y cerca de la zona de Miguel Ángel de Quevedo. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de estas actividades no se descarta la posible afectación a la misma. Tomar muy en cuenta alternativas viales, tales las que nos estará brindando la línea de división del norte para evitar estos contratiempos. También en la zona centro, durante el día, tomar muy en cuenta que otro grupo de manifestantes espera que arribe a las inmediaciones de la Secretaría de Educación Pública, está ubicada sobre la avenida de la República de Brasil, número 31, todo esto en la colonia Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc. También en materia de vialidad, ya para finalizar, en este momento podemos ver incremento notable a través del paseo de la Reforma, sobre todo para quien deja toda la zona del Eje 2 Norte y se dirige hasta las zonas del Eje 1 Poniente. En la zona norte, la avenida Insurgente ya presenta la intensa carga vehicular proveniente de la autopista México-Pachuca y se dirige hacia la zona del paradero de los Indios Verdes. Hasta aquí es el reporte. Soy el oficial Oscar Valdera, Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar. Oscar Valderas con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y vámonos hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel y auditorio. Excelente inicio de semana. Comienza a registrarse afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 8, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje. Personal del sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio, apoyando en las maniobras de dosificación de usuarios, así como en el envío de unidades vacías a estaciones de mayor demanda. La estación Zócalo Tenochtitlan de la línea 2 se encuentra abierta al público usuario, mientras que la estación Auditorio de la línea 7 permanece cerrada. Les informamos que el metro participará en el primer simulacro 2026 que se llevará a cabo el próximo 18 de febrero a las 11 de la mañana. Se activarán los protocolos de emergencia. Si te encuentras dentro del vagón, te recomendamos mantener la calma, no intentar abrir las puertas ni ventanas. Si estás en el andén, repliégate hacia los muros y mantente alejado de las vías. El personal del metro está capacitado para guiarte. Los invitamos a mantenerse informados del estado del servicio en nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx o en la app CDMX en la sección Movilidad Integrada. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte importante de cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo metro. Y a partir de hoy también vamos a tener pues el reporte de cómo está funcionando un otro sistema de transporte también que es muy eficiente aquí en la capital de la República. Me estoy refiriendo al Metrobús y me da muchísimo gusto saludar a Mariana España, subgerente de información del Metrobús. Cuéntanos, Mariana, cómo está operando esta mañana este sistema de transporte. Buen día.
Buenos días, Juan Manuel. A las y los radioescuchas, hoy lunes 16 de febrero, las 7 líneas de Metrobús funcionan con normalidad. Le informamos a nuestra población usuaria que para conocer el estado del servicio en tiempo real puede visitar nuestra página de internet www.metrobus.cdmx.gob.mx. Recuerden que juntas y juntos hacemos un mejor transporte. Que tengan un excelente inicio de semana. Informó Mariana España para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mariana. Mariana España, repito, a partir de hoy, bueno, pues con esta información, este reporte de cómo opera este sistema de transporte también muy eficiente aquí en la Ciudad de México, me refiero al Metrobús. Y bueno, pues me da muchísimo gusto saludar y le aprecio mucho que nos tome la comunicación a Raúl Rodríguez Cortés. Usted lo conoce, él es analista y columnista del periódico El Universal. Raúl, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar esta mañana.
Hola, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Gracias, buen día. Oye, Raúl, bueno, pues te molestamos pues para platicar, ¿no?, sobre esta salida, este cese que se da a conocer el viernes pasado de Marx Arriaga como director general de materiales educativos de la SEP, un personaje muy cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y subrayo esto de su cercanía con el expresidente, Raúl. ¿Por qué? Porque la salida de Marx Arriaga, bueno, pues viene precedida por lo menos de cuatro más, o cuatro anteriores, también personajes muy cercanos al expresidente López Obrador. Me estoy refiriendo al ahora exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, al extitular ya de la Coordinación de Senadores de Morena, Adán Augusto López, al extitular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y pues también a José Antonio Romero Tellaeche, quien fue también retirado de su cargo en la dirección del CIDE. ¿Coincidencia, Raúl? ¿La actual administración se está sacudiendo a los personajes incómodos o podríamos hablar de algún quiebre al interior de Morena?
Bueno, me parece que son las dos últimas opciones que tú manejas, por lo que se alcanza a ver de estos hechos que refieres con mucha claridad y a los que yo le añadiría otras varias rupturas, digamos, que no han derivado en ceses, pero que sí reflejan que hay fuertes tensiones o fracturas al interior del propio partido de Morena, en lo que parece ya claramente que son dos posiciones que han chocado, una de las cuales, la del expresidente López Obrador, y la otra, la de la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que sí es eso que mencionas, son rupturas y también son desencuentros.
Ahora bien, sí, adelante.
No, dime.
No, bueno, te iba a señalar que, bueno, pues Marx Arriaga, un personaje hasta cierto punto conflictivo, una serie de confrontaciones que ha tenido con el titular de la SEP, Mario Delgado, a quien ha llamado neoliberal. Incluso, si recuerdas, Raúl, hace algunas semanas el propio Marx Arriaga decía que la actual administración estaba traicionando, ¿no?, los sueños de López Obrador. E incluso hizo un llamado a la creación de comités en defensa del obradorismo.
Sí, son posicionamientos de personajes como Max Arriaga, pues claramente dogmáticos, ¿no? Vamos empezando hasta por el nombre, ¿no? Marx Arriaga, que bueno, está bien, no oculta sus convicciones, sus creencias, nadie tendría por qué hacerlo, pero no creo que en el fondo del asunto esté el tema que él argumenta de que se va por las intenciones corruptas de la SEP, encabezada por Mario Delgado, de acabar o de cancelar, de anular lo que han llamado la nueva escuela mexicana, y que si tú ves realmente sería lo preocupante, es decir, pues que se vaya o que cesen a Max Arriaga, bueno, pues razones habrá para ello al interior de la administración de la Secretaría de Educación Pública, que por cierto encabeza otro personaje cuyo pasado tiene que ver con una formación que no es precisamente la que sugiere Marx Arriaga. Hay que acordarse que Mario Delgado es un egresado del ITAM, sí. y su formación pues no es precisamente una formación marxista como la que deja de ver Max Arriaga. Pero yo creo que entonces el choque más está en lo político, desafortunadamente, y queda a un lado el tema verdaderamente importante, que sería el de la educación pública, el de la educación de nuestros niños, es decir, someter realmente a un análisis si lo que se plantea como la nueva escuela mexicana es realmente lo que requiere el país para satisfacer la educación de sus niños y niñas, ¿no? Pero bueno, entonces el tema me parece que más se centra en tensiones, en fracturas, sí, al interior del propio partido.
Ahora, Raúl, la pregunta no es si habrá nuevos ceses, ¿no? Sino más bien, ¿quién es el siguiente? ¿Quién tiene que poner sus barbas a remojar, no?
Pues sí, y por lo que hemos podido ver a lo largo de las últimas semanas, pues hay varios personajes que tendrían que estar ya remojando las barbas, tanto de un bando como del otro, y lo que parece claro es que sí hay una confrontación ya fuerte, ya severa, entre las dos posiciones que te refería, ¿no? La que encabeza el presidente López Obrador y lo que encabeza la presidenta Sheinbaum. Sí. Sheinbaum, mal para el partido, que de cualquier manera, pues lo único que está generando es un debilitamiento acelerado que ya se deja sentir. Hablábamos de otros ejemplos, ¿no? Laida Sansores en Campeche, sí, peleándose, caray, con los diputados morenistas de su congreso local, y así hay un largo etcétera que mencionar, y bueno, en el fondo pues esa tensión o fractura al interior de Morena.
Perfecto, Raúl, bueno, pues hoy a esperar, ¿no? El anuncio de quién va a ser el reemplazo de Marx Arriaga. Por lo pronto se habla de
que va a ser una
mujer, ¿no?
Va a ser una mujer. Se habla que va a tener...
Raúl, dame tres minutitos, tengo que ir al corte y regresamos a la conclusión contigo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, pues regresamos a la conclusión con Raúl Rodríguez Cortés, analista y columnista del periódico El Universal. Raúl, antes de la pausa, pues te decía que hoy se va a anunciar, ¿no?, quién va a ser el reemplazo de Marx Arriaga. Y bueno, tú dices que bueno, pues ya por ahí hay algo, ¿no? Se está nombrando algún prospecto.
Sí, sí. Se menciona que será una mujer. Uh-huh. De origen indígena es lo que se ha mencionado en algunos círculos al interior de la propia SEP, lo que tiene que ver, Juan Manuel, con el hecho de que ante esta circunstancia de lo de Max Arriaga, la propia presidenta de la República haya salido a decir que no habrá cambios, no van a cambiar los libros de texto, y por el contrario se añadirá un tema de mujeres en la historia de nuestro país, ¿no? Entonces como que ahí hay esta relación que se ha venido mencionando, pero bueno, pues habrá que esperar a que en el transcurso del día se nombre a quién será a la sucesora de Arriaga, quien, por cierto, según la información que se tiene, sigue como atrincherado en su oficina, no ha salido de ahí desde el viernes que se conoció su cese, con el argumento de que lo querían echar por medio de la fuerza pública, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver cómo evolucionan estos hechos.
Perfecto, Raúl, pues te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Encantado de la vida, Juan Manuel.
Un fuerte abrazo, Raúl Rodríguez Cortés, analista y columnista del periódico El Universal.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:48 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora, bueno, pues vamos con la información deportiva, en esta ocasión con Rodrigo Morán, a quien saludo y me da muchísimo gusto que esté en este estudio. Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Qué gusto saludarte. Oye, pues se llevó los reflectores este fin de semana el Clásico Nacional, sí, y las Chivas del Guadalajara que vencen al América 1-0 en esta jornada 6 del Clausura 2026 y ya suman 6 victorias en 6 partidos posibles en este arranque de torneo. Paso perfecto para Gabriel Milito y compañía. El gol solitario de Armando La Hormiga González, que se está acostumbrando este chamaco a marcarle gol al América, porque también lo hizo en la apertura 2025 y también fue decisivo su gol para que las Chivas se llevaran el partido ante el conjunto del América. En más resultados, el viernes Puebla prácticamente tenía la victoria ante unos Pumas muy débiles, que sacan la victoria más de corazón que de otra cosa. 3-2 se termina por llevar el partido del conjunto de Universidad Nacional. Toluca vence 1-0 a Tijuana. Para el día sábado, San Luis vence 3-0 al conjunto de Querétaro. Pachuca vence 3-1 al conjunto de Atlas. Monterrey 1-0 al conjunto de León. Juárez cae en casa 2-1 ante el conjunto de Necaxa y ante su ex técnico Martín Barini, que hay que mencionar que poco a poco le está agarrando modo a estos rayos del Necaxa. También ya lo mencionábamos, Guadalajara vence 1-0 al conjunto del América en este Clásico Nacional. Y el domingo, el día de ayer, Cruz Azul desde el Estadio Cuauhtémoc, que parece que Cruz Azul, el estadio que le pongas, parece que se hace local en donde sea, con la gente y con su fútbol, porque el día de ayer vence 2-1 al conjunto de Tigres. Seguramente nuestro querido operador Richie va a estar contentísimo, porque también Nicolás Ibáñez, goleador, ex goleador de Tigres, bueno, pues también se hizo presente en el marcador, y qué mejor que contra su ex equipo. Y por si usted se perdió el partido de Santos contra Mazatlán, bueno, pues sí hubo emociones, porque el conjunto de Mazatlán ganó 2-1. Increíble lo que pasa con estos dos equipos, que parece que estaban peleando quién dejaba de ser sotanero, sí, prácticamente. Así la información de la Liga MX.
Rapidísimo, Rodrigo, y bueno, pues con este triunfo de las Chivas sobre el América, bueno, pues el Guadalajara se consolida, ¿no? En el número uno de la tabla, 18 puntos, seguido de Cruz Azul, que tiene 13, son 5 puntos de diferencia. En tercer lugar, Pumas con 12, y bueno, hay que referirse al América, que es al que le ganan las Chivas, 8 puntos, 10 puntos de diferencia en relación a lo que lleva las Chivas del Guadalajara.
Así es, Juanma, un presente complicado para el conjunto del América, y si hacemos una panorámica más grande, América es el único de los cuatro grandes que no está cumpliendo, porque sí, ya lo mencionabas, ahí está Chivas, ahí está Pumas, Cruz Azul ahí también ya se metió en estos tres, y América está prácticamente fuera de puestos de liguilla. Hay que recordarle a la gente que nos escucha que ya no hay play-in, pasan los primeros 8 y hoy América prácticamente está fuera de esta clasificación directa. Vámonos con la Liga Española, Juanma, porque también hay emociones fuertes. El Real Madrid vence 4-1 a la Real Sociedad. 5 goles, 3 penales en este partido. Doblete de Vinicius Junior para cerrar la pinza y el marcador. Del lado del Real Madrid está también Gonzalo García y Federico Valverde. Del otro lado, Mikel Oyarzabal, para entonces cerrar tablas en este encuentro. También hay que mencionar, para que vea la gente, que no le pasa nada más al equipo de a equipos como Pumas, que a mitad de semana pierden en Concachampions y después vencen al Puebla. Bueno, también le pasa al Atlético de Madrid, que a mitad de semana vence 4-0 al Barcelona, y el fin de semana caen goleados 3-0 ante el Rayo Vallecano. También difícil presente para los colchoneros. El día de hoy Barcelona tiene una cita importante en Montilivi luego de que enfrente al conjunto de Girona a las 2 de la tarde. Si quiere seguir líder el Fútbol Club Barcelona, tiene de verdad que sacar los 3 puntos, porque si no, va a dormir sublíder y Real Madrid se habrá recuperado de aquella vez que estaba a 8 puntos del Barcelona en esta temporada. También hay que mencionar, Juanma, algo muy importante, sí, porque continúa la actividad dentro de los Juegos Invernales de Milano. Hay que mencionar lo que pasa con los mexicanos, y es que esta mañana participó Lazo Gagiola, que el fin de semana compitió y se convirtió en el atleta mexicano más joven en competir en una justa olímpica con 18 años. Hoy, desafortunadamente, era el último de nuestros guerreros aztecas allá en Milano Cortina. Desafortunadamente no puede completar la prueba y cae eliminado prácticamente.
Perfecto, Rodrigo, muchísimas gracias. Nos escuchamos el día de mañana.
Muchas gracias, Juanma.
Fuerte abrazo con Rodrigo
Morán.
La información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
Las petroleras Chevron y Repsol tendrán más operaciones en Venezuela tras las presiones del presidente Donald Trump de reestructurar el sector energético del país sudamericano. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró que las petroleras podrían verse beneficiadas en sus ingresos en un 30% en los próximos 18 meses. Reguladores europeos autorizaron a Universal Music Group la compra de la compañía de gestión de derechos musicales Downtown por 776 millones de dólares. La Unión Europea condicionó la adquisición obligando a Universal a desprenderse de la plataforma de gestión de regalías Curve. La compañía de telecomunicaciones BBC anunció que reducirá sus costos en un 10% por presiones financieras importantes. La empresa propiedad del Reino Unido señaló que la disminución será efectiva en los próximos 3 años. Asimismo, señaló que se debe a que menos personas optan por pagar sus suscripciones anuales. La agrupación global Anti-Scam Alliance estimó que las pérdidas anuales por fraudes financieros a empresas se fijaron en $1,000 millones. La organización señaló que para evitar este tipo de delitos se priorizará el uso de herramientas tecnológicas, en su mayoría potenciadas con inteligencia artificial, además de alianzas público-privadas para lograr detener a los delincuentes. La empresa matriz de TikTok, ByteDance, anunció la puesta en venta de su estudio de videojuegos Shanghai Mountain Technology en un estimado de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares. Fuentes cercanas a la empresa china afirmaron que el principal interesado es el grupo saudí Savvy Games Group. La plataforma tecnológica TeamCore aseguró que el 60% de los mexicanos que adquirieron un regalo por San Valentín lo hicieron en un punto de venta físico. La empresa de análisis indicó que la mayoría de los consumidores realizan sus compras de esta forma debido a la premura y disponibilidad inmediata. Informó Daniel Huelvans. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.